Y ya está con nosotros Echeda y Eugenio, teniente alcalde de Arrecife, y también lleva al frente otras áreas como festejos o patronato del carnaval. Buenos días.
Buenos días, Emelsa. Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra en este verano?
Bien, con este verano que ha venido cargadito de buen tiempo.
De buen tiempo, de calor, lo digo porque, claro, está Moreno. Yo sé que está también trabajando y sacando adelante la fiesta de San Ginés, que ahora hablaremos, pero también, bueno, viene bien algún descansito, algunas horas de por medio, siempre viene. Bueno,
todavía no tenía mucho tiempo. Pero mucha calle también uno coge sol, parece.
También, eso es verdad. Bueno, ahora nos contará, porque sé que has estado, ya que hablas de calles, has estado en algunas fiestas, como en Valterra, sé que has estado con tu compañero Macio Cabrera visitando algunos barrios con el tema del plan general. Ahora hablaremos de todo eso, pero si me lo permite, como la actualidad manda, bueno, yo quiero, a todos que ahora están viniendo esta semana, les pregunto, ¿qué les está pareciendo toda este, si me permite la expresión, todo este follón que se ha armado en el Cabildo el viernes pasado, con la suspensión del Pleno, tras una moción del Partido Popular para declarar persona non grata a Pedro Sánchez, luego el PSOE que sí quiso tumbar esa moción, el presidente del Cabildo suspendió el Pleno, no solo en el Cabildo, también vemos por otra parte en el Ayuntamiento de Recife, otra polémica con la famosa cruz franquista en la Plaza de las Palmas. En fin, ¿qué es lo que está pasando, Echeda?
Bueno, pues yo creo que venimos al circo de verano, porque no tiene otra definición, ¿no? Vemos que se está convirtiendo la política y la administración muchas veces en un circo. Y lo digo por unos y por otros. No creo que haya motivos para que se haya tenido que obligar al presidente a suspender un pleno por una moción que ni quita ni pone nada a los vecinos de Lanzarote. Es decir, están empeñados el PSOE y el PP y el PSOE, en separar a la sociedad en izquierdas y derechas, buenos y malos, y eso al final no es bueno. Yo creo que debiéramos dedicarnos en el ámbito de lo local, del cabildo, del ayuntamiento, a trabajar y a solucionar los problemas de la gente y no a estar en el enfrentamiento constante y en el y tú más, tú tienes corrupción, tú tienes dos, tú tienes cuatro, tú tienes seis, tu presidente es un golfo, el tuyo me puso el petróleo. Están todo el día así y la verdad que parece más un patio de colegio que una institución, ¿no?
Claro, esto no sé si está trayendo algún tipo de, bueno, pues no sé si, si me lo permite también, de nuevo la expresión, de riña entre coalición y Partido Popular, que son los socios de gobierno, digo, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife.
No, digo respecto al Cabildo, por lo que me cuentan los compañeros, no, y en Arrecife desde luego que no, y para muestra un botón, ¿no? Somos dos grupos políticos diferentes, conformamos un grupo de gobierno, pero hay determinados asuntos en los que pensamos distintos y en los que coalición no piensa igual que el PP y el PP, bueno,
es que
no piensa igual que
igual sería el mismo estaríamos partido, ¿no?
Entonces, nosotros, por ejemplo, a plenos muchas veces se lleva, especialmente por los partidos sucursalistas, como digo yo, que les mandan mociones desde Madrid y la presentan en los ayuntamientos, pues muchas veces votamos distinto al Partido Popular, oye, porque yo hay muchas políticas del PP con las que no estoy con las que no estoy de acuerdo y del PSOE con las que no estoy de acuerdo, pero en los temas de Arrecife, cuando valoramos pues todo lo que es el contenido verdadero del pleno, el que sirve para solucionar los problemas de la gente, en eso estamos de acuerdo y lo consensuamos antes. Entonces, ningún problema, además la sintonía no solo en el entorno del ayuntamiento, sino en el entorno personal es muy buena y yo vaticino que tenemos pacto de gobierno y estabilidad como poco para hasta 2027.
No sé cómo estará en el pleno, bueno, de hecho hubo pleno en Arrecife el pasado viernes. ¿Cómo estuvo? Lo digo por parte de la oposición, que parece que en muchas ocasiones, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, en este caso Jonathan Delol como alcalde y usted como teniente alcalde, pues más de una ocasión tienen que, si me permite la expresión de nuevo, mandar a callar pues a alguien o a algunos de la oposición. ¿Cómo sí, está esos encontronazos?
Especialmente algunos miembros del Partido Socialista llevan muy mal lo de respetar los turnos de palabra, lo de respetar la moderación del debate que corresponde al alcalde y lo de hablar cuando te toca y de lo que te toca, porque por eso tenemos, es decir, hay gente viéndonos, poquita y cada vez irá menos, porque hacemos unos plenos aburridísimos y cada vez con menos contenido real.
Que yo creo que la gente, permíteme, Echeda, la gente, yo hablo y también como ciudadana, ¿no? La gente, cuando yo hablo con ellos en la calle, me dice, es que a nosotros los plenos, que a la gente lo que le interesa son las realidades, claro, y que se trabaje y que se haga, ¿no? Es decir, estas riñas del tú más, si tú hiciste, y la cruz franquista, que si declara Pedro Sánchez persona no grata, a la gente, yo creo, en mi opinión, que que poco le importa.
Mire, en el pleno del viernes aprobamos una nueva ordenanza para subvenciones culturales. Aprobamos una nueva ordenanza para el cambio de las nomenclaturas de los nombres de las calles. Aprobamos una modificación de la ordenanza con temas sociales, subiendo el ratio económico de manera que se adaptaran un poco más a la situación actual. Aprobamos una modificación presupuestaria para incrementar en partidas que eran de interés para la ciudadanía. Y todos estos puntos, que son los verdaderamente importantes, pasan desapercibidos porque a los señores de Vox se les ocurrió que había que pelear por una cruz. De verdad, ya lo digo, con todo el respeto a todo el mundo y a las propuestas que hagan los grupos, a mí me gustaría que trajeran propuestas de mejora de la ciudad, o de decirnos, oye, en esto están fallando, esto tienen que hacerlo así, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí vamos a si Pedro Sánchez es o no persona grata, a si la cruz hay que ponerla o que quitarla, porque a mí me gusta y al otro no le gusta.
¿Qué le parece, por cierto? ¿Qué le parece lo de persona no grata a Pedro Sánchez, que no le pregunté antes?
A mí me parece un absurdo, es decir, a mí Pedro Sánchez ni me gusta, ni me parece un buen presidente, ni creo que deba seguir al frente de la presidencia del gobierno de España, vaya por delante. Pero de ahí a suspender un pleno o a denunciar o a amagar con denunciar porque no, porque lo quiero declarar persona non grata, con todo el respeto, lo que están buscando es un titular. Es decir, el titular de Lanzarote declara persona non grata a Pedro Sánchez en lugar de sus vacaciones. Y no todo vale por un titular, sinceramente, lo digo. Hay muchos problemas en esta isla que solucionar para que los dos de los grandes partidos de la isla estén en una riña constante, pero que son heredadas. Es decir, esas peleas vienen de Ferraz y de Génova. Ellos ni conocen a Pedro Sánchez, ni saben, ni... repito, esto del politiqueo, porque eso no es política, de los partidos sucursalistas que reciben órdenes de Madrid.
Y de la cruz franquista en la Plaza de las Palmas, que están ahí entre el Partido Socialista, que si la quita, que si la pone, el PP, por otro lado, también, que si hay que dejarla, porque eso es una ofensa al cristianismo, a la Iglesia. ¿Usted cómo lo ve?
Lo mismo. Las guerras en Lanzarote, las guerras entre partidos, son las que llevan muchos años impidiendo que se avance. Estuvieron cuatro años, Loli, Astri y Loli peleando por cómo hacían ese proyecto de la cruz, que si la cruz sí y la cruz no, que si el árbol sí y el árbol no, que si el adoquín, que si mantenían las bolas, que si era de César, que si no era de César. Cuatro años más, esa plaza cerrada. Dos
que tengo
de
entendido
cuatro,
que no es de César es el diseño
el
de la
diseño
plaza, ¿no?
Exterior,
exactamente.
Sí. Que estuvieron cuatro años en dimes y diretes, en quita pon, en esto sí, esto no, en esto me gusta, esto no me gusta. Y cuatro años de los que dos estuvo la plaza amurallada porque había un riesgo de caída. Es decir, que yo siempre lo pongo de ejemplo. El San Ginés del año 2023, si no recuerdo mal, una señora se cayó de espaldas en la plaza que yo pensé que se había matado. Y eso no lo ve nadie. Y ahora que nos hemos puesto de acuerdo, que nos hemos sentado en una mesa y hemos dicho, oye, nos vamos a sentar aquí, no nos levantamos hasta que no tengamos el proyecto definido, que hemos licitado, que han empezado las obras, que van trabajando a buen ritmo, que hay un buen seguimiento a las obras, ahora saltan con la cruz. Miren, las leyes son para cumplirlas. Y si la cruz no cumple la ley, habrá que quitarla. Y si cumple, habrá que dejarla. Ya está, se acabó el debate. ¿Eso quién lo va a decidir? ¿La presidenta del Partido Popular o el candidato del Partido Socialista? No, eso lo va a decidir los técnicos jurídicos y patrimoniales, que para eso están y para eso cobran.
Pues vamos a ver qué queda todo eso, porque todavía no se sabe nada, si va a estar o si no va a estar, ¿no?
Existen evidencias más que claras que esa cruz la compró la Falange y se puso en homenaje a uno de los bandos de la Guerra Civil Española. Eso es así.
Por lo tanto, no va a estar.
Está acreditado con papeles. Ahora, lo que falta ver es si con temas de catálogo, de salvaguarda, de tal, jurídicamente la cruz se debe quitar o se puede quedar en base a la ley de memoria democrática. Pero repito, eso lo dirá un informe jurídico. Y no se va a retrasar la obra, ni vamos a parar la obra, que a veces pienso que
obra?
Es lo que
¿Cómo el proceso?
Avanza muy buen ritmo. Si todo sigue igual, yo espero que antes de final de año podamos estar disfrutando del espacio.
Pues ojalá, porque es una vieja demanda de muchos vecinos y vecinas de la capital.
Años,
y aparte,
aquella plaza central de la ciudad.
Que es la imagen
abandonada.
De cuando entran los cruceristas, por ejemplo. Que aparte es el casco histórico de nuestra ciudad, que tiene que estar impecable. Yo creo que poco
pues
a poco.
Mientras algunos
se
corremos
está avanzando.
Y vamos todas las semanas a apurar a los técnicos para que avance a buen ritmo y demás, otros quieren enredar para que las cosas no salgan.
Bueno, esto es uno de los proyectos de tantos que están haciendo por parte de Arrecife. HD, ya dos años, ya estamos a mitad de legislatura. El tiempo ha pasado rápido, supongo, para ustedes. actores y muchos proyectos sobre la mesa. Entre ellos están sacando también adelante el plan general, por eso decía antes que iba usted con su compañero Maciot Cabrera, ¿verdad?, diferentes barrios para presentarlo a los vecinos y vecinas. ¿Cómo lo han recibido y cómo está avanzando esto?
Bueno, desde luego contentos. También decían que en Arrecife no se podía sacar un plan, 12 años o 14 años discutiendo si no, y ahí está el plan supletorio de Arrecife, ahí está aprobado ya inicialmente. Hemos recibido informes de costas, de aviación civil, de carreteras, del gobierno de Canarias, tenemos el estudio de impacto ambiental, hemos recibido 216, si no recuerdo mal, espero no dar mal el número, uh-huh, alegaciones. Esta misma semana tenemos reunión con el equipo redactor para ver una por una cada una de esas alegaciones y seguiremos con el piloto automático puesto con dirección diciembre, tener Arrecife con un plan general supletorio aprobado, uh-huh, definitivamente. Lo dijimos, lo hemos trabajado y lo vamos a cumplir.
Uh-huh. Y el plan en general creo que es hasta finales de año, ¿verdad?
Esa es la idea, tener la aprobación, ¿no?, definitiva en diciembre, aprobamos inicialmente.
¿Algunos que creen que no va a salir?
Bueno, también nos decían que no íbamos a aprobar inicialmente y ahí está aprobado. También nos decían que no íbamos a tener los informes y ahí están los informes. Hace más el que quiere que el que puede y en eso, uh-huh, tengo que felicitar a mi compañero Maciot. Ha hecho mucho trabajo. Yo creo que ha tenido hasta que cambiar de número de teléfono para cuando llama a la Dirección General de Costas o Aviación para que le cojan el teléfono.
Porque si no se lo cogen.
Porque si llama del mismo ya no se lo cogían.
Ya lo tienen puesto. Maciot, sí, de Arrecife, ¿no?
Entonces, ese es el trabajo. Mucho pasillo, mucho teléfono, mucha insistencia para que vean la importancia del plan y en eso venimos trabajando. Ahora vamos a mirar con cariño todas esas alegaciones, uh-huh, y las que estén dentro de la ley y dentro del modelo de ciudad que tenemos concebido, pues lógicamente mejorarán el documento. Las que no, se contestará a los vecinos pues diciendo de los motivos por los que no puede recogerse y en, uh-huh, diciembre tenemos que aprobar definitivamente.
Claro, porque este plan va a regular muchas cosas en la capital.
Claro,
sobre
va a regular
todo la parte industrial,
más suelo para vivienda, suelos industriales, regulará la edificación en muchas zonas existentes, regulará los aparcamientos en zonas de Arrecife donde es, uh-huh, muy necesario y se dotan suelos, regulará piezas de suelo estratégicas como puede ser Puerto Naos, como puede ser, uh-huh, Cable La Concha, como puede ser La Vega, dotar de suelo para nuevos espacios sanitarios, para nuevos espacios educativos, el futuro ayuntamiento, es decir, vamos a tener la seguridad jurídica y blanco sobre negro el modelo de ciudad que queremos.
Y hablando de vivienda, precisamente también se han conseguido, de último que he estado leyendo, otras 9 licencias de vivienda y ya vamos por 250, ¿no? Eso es la última nota de prensa que leí yo de...
Afortunadamente, cuando la oficina técnica responde y hemos mejorado, uh-huh, muchísimo el tiempo de respuesta en los proyectos de obra de la oficina técnica de Arrecife, se nota. Y además, cuando hay seguridad jurídica y los promotores o los propietarios de las parcelas ven que el ayuntamiento responde, pues también se animan a invertir. Y eso está pasando en Arrecife, algo más de 250 licencias de vivienda, uh-huh, en la ciudad en los últimos 2 años. Y eso, pues también, ya digo, el problema que tenemos de la vivienda, que es gordo en Arrecife, sí, hay que atacarlo, uh-huh, atacarlo de 4 formas fundamentales. Plan general para nuevo suelo, ya lo tenemos encaminado. Celeridad de las licencias de obra de la oficina técnica, también lo estamos encaminando. Construcción de vivienda pública, ahí están esas viviendas de maneje y ahí están esas gestiones con Visocam para la tercera y cuarta fase. Y por último, la regulación del alquiler vacacional, que es verdad que no le compete al ayuntamiento, pero que nos consta que en el gobierno de Canarias están en ello.
Bueno, pues muchas viviendas y, por cierto, otro de los proyectos, el islote de la Fermín, el islote del francés, perdón, ¿no? Que creo que Coalición Canaria ahora está estudiando poder aprobar o estudiar esa viabilidad de la compra del islote francés, pues para uso público, ¿no?
Sí,
en lo que tengo entendido.
Como saben, es una pieza de suelo clave y estratégica, sí, para la ciudad, es, uh-huh, decir, una ciudad que viene de un puerto de mar y que viene de una tradición marinera como es Arrecife y de su marina, no puede relegar esa pieza a estar condenado, uh-huh, a ser un parking abandonado, que es lo que lleva muchos años siendo. Los últimos autos judiciales han dado o han beneficiado a los intereses municipales, especialmente esa última de febrero del 2024 del Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que de cara a la propiedad pues le quita valor al suelo. Todavía están 2 contubernios, un recurso en el TCJ a esta, uh-huh, misma sentencia y el tema del dominio público marítimo terrestre y el deslinde que marca costa. En función de eso, pues la pieza de suelo tendrá un valor u otra. Y como está una incertidumbre de quién gana el procedimiento, yo creo que es un buen momento para la negociación con la propiedad. repito, esto es una opinión que hacemos como partido. Y hay que hablar con la propiedad a ver si de verdad estuviera interesado en desprenderse de ese suelo. Pero desde luego yo creo que es una pieza estratégica que merece que las administraciones pongan ahí los ojos, que lo hagamos además no el ayuntamiento en solitario, no el cabildo en solitario, sino ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, que desarrollemos ahí un proyecto estratégico para la ciudad. Tenemos una carencia de espacios para la diversificación turística en la isla Lanzarote, y Arrecife puede ocupar ese espacio, además lo puede hacer vinculado al mar, vinculado a los deportes náuticos, vinculado al ocio, que dinamice todo lo que es la ciudad, que dinamice la economía y el empleo de Arrecife y que nos meta dentro de, por así decirlo, el paquete turístico de Lanzarote.
Claro, porque ese suelo, por ejemplo, ¿para qué iría destinado? ¿Qué se podría hacer allí?
Bueno, la última sentencia del TCJ dice que es un suelo que está destinado a uso público, es verdad que lo califica como suelo urbano no consolidado, pese a las pretensiones de la propiedad que querían que se declarara como urbano consolidado, y la zona de, es decir, el deslinde marítimo terrestre, el último aprobado, que es el que ha recurrido la propiedad, marca un deslinde de 100 metros. Para que todos nos entendamos, en la zona de dominio público, que es lo que marca el deslinde, pues no se pueden hacer usos privativos, lo que se pueden hacer son usos públicos. Por ejemplo, avenidas, canchas deportivas, espacios de ocio abiertos, recinto ferial, etcétera, etcétera. Palacio ese Congreso. Tipo de uso, un palacio de congreso, ese tipo de uso son los que se prevén en suelos que están afectados por la servidumbre de costa. Uh-huh. Entonces, viendo esa posibilidad, pues yo creo que es una oportunidad. No cabe ahí, con tal cual va la sentencia, aunque mañana pudiera ser otra cosa, ni un residencial, ni un comercial, ni un uso privativo, con lo que para la propiedad yo creo que también puede resultar en algún momento atractivo vendérselo a la administración pública para que tengamos ahí un proyecto que además sea tractor del resto de la ciudad.
Echede, y hablemos de fiestas. Usted también lleva al frente...
Ya lo sé.
Usted lleva festejo, patronato del carnaval, que por cierto, hablando del carnaval, el otro día leía en las redes sociales que hay otra murga que se cae, en este caso la Filarmónica Los Tabletúos. Yo sé que para el carnaval queda mucho, pero también es cierto que la gente que se dedica a este sector, al sector del carnaval, yo sé que usted también, ya están trabajando en ello, porque al final los meses pasan rápido y creo que además este año cae hasta antes. Primero, ¿qué ha pasado con esta murga? ¿Vamos a contar con menos murgas, con menos grupos en el carnaval de Arrecife?
Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los chicos. Ellos tendrán sus motivos y les corresponde a ellos contarlos. Este año no es que no estén como colectivo o que no vayan a participar del carnaval. Han decidido no participar en el concurso. Repito, ellos son los que les corresponde contar sus motivos. Yo desde luego me apena, ¿no? Creo que son una murga referente. Además, una murga que introdujo el cambio del concepto murguero en el carnaval de Arrecife, y confío, y desde luego en lo que podamos ayudar estaremos dando todo el apoyo para que en el 2027 sí estén Tabletúos en el carnaval de Arrecife. Ellos han decidido darse un descanso en el 2026, es respetable. Me apena, no puedo decir otra cosa, pero desde luego es respetable. Por otro lado, hay otros colectivos que parece que están viendo la viabilidad de salir, colectivos que hacía muchos años que no salían, y eso también me alegra. Pero vamos a ver con cuántas murgas contamos. Al final esas decisiones no dependen de la administración, pero sí depende de la administración poner todas las facilidades para que no caigan.
Pero ya están reuniéndose con los grupos, sí, me refiero a murgas y cualquier otro grupo.
Está abierto el plazo para votar por la alegoría del carnaval, ¿no? Hasta ayer que consulté la página, teníamos muchas, es decir, el año pasado cerramos con 1.200 votaciones y este año en los tres primeros días habíamos llegado a 1.200. Con lo que me imagino que la participación crecerá. Tenemos algún colectivo que está haciendo campaña por su propuesta en medios de comunicación, bueno, en redes, lo cual anima bastante el ambiente y está genial. Y bueno, pues vamos a ver, de aquí a febrero todavía queda mucho que hacer y mucho que trabajar y que mejorar, pero desde luego confiando en que volvamos a tener un carnaval a la altura de la ciudad que somos.
Me imagino que se va a seguir celebrando hasta ahora, ¿no? Lo que conocemos en el recinto de Agramar,
bueno,
por llamarlo de alguna manera.
Repito, siempre estamos supeditados a que la propiedad quiera ceder ese uso o quiera alquilarnos el espacio, pero sí, creo que hemos descubierto el espacio para la celebración del carnaval, el más idóneo, hasta que no haya otro.
Yo creo que la gente está contenta allí, ¿no?
También hemos visto los conciertos estos últimos. Los conciertos estos últimos han funcionado muy bien. Es verdad que incluso han hecho un cambio en la distribución del escenario, que a mí me gusta incluso más que el que nos habían propuesto para el carnaval, pero bueno, parece que hemos descubierto el espacio, siempre que la propiedad así lo entienda, pues seguiremos tirando de él y bueno, pues hasta que tengamos un recinto ferial, creo que ese hace bastante bien las veces.
Hombre, más que nada también el cambio de escenario, por lo que tengo entendido, HDI, es porque si viene el viento del norte, todo el sonido lo mete dentro, digamos, de la ciudad, en cambio de la manera en la que está, el sonido sale hacia el mar. No sé si esto tiene que ver con el tema de las quejas de los vecinos y vecinas del ruido, de la plataforma contra el ruido, ¿eso tiene algo que ver o me lo estoy inventando yo?
Yo creo que más tiene que ver con que son conciertos de pago y tú tienes que orientar el escenario para que no se vea de las zonas altas.
Ya estoy buscando yo chicha donde no hay.
Pero también es verdad que en su momento en el carnaval, mi planteamiento inicial era similar a este.
Sí.
Los vientos son distintos a lo largo del año y bueno, pues, en su momento el técnico entendió que no, ahora ha entendido que sí, y la verdad que a mí esta ubicación me gusta más, aparte de porque es verdad que desde el punto de vista, oye, pues es una empresa que está vendiendo entradas y le interesa que se vea desde el exterior, y si lo orientas de la otra forma, desde la morra, pues se ve todo el escenario.
Claro.
Pues también es verdad que desde el punto de vista del sonido, metes el sonido hacia el mar y molestas menos a los vecinos, lo cual también es algo a hablar.
Y ahora que llegas a Genés, ¿usted se va a reunir? ¿Tiene intención con la plataforma? Por esto
sí,
de
hecho, justo venía whatsappeando con ellos, que presentaron un escrito, yo creo que con algunos errores. Hemos tratado, si dijera que hemos tratado de eliminar las molestias, estaría engañando. Es decir, las fiestas de la ciudad y de San Ginés siempre generan molestias. Hemos tratado de minimizarlas, hemos cambiado la ubicación del escenario del reducto. Nos lo llevamos a la zona del edificio siglo XXI. Hemos reducido el número de días que usamos ese escenario para minimizar las quejas, los problemas a los vecinos. Nos lo llevamos todo al último fin de semana y además serán en formato de concierto, no de festival, es decir, no muchas horas de música continuada. En el Ramírez Cerdá, que es, por así decirlo, donde vamos a tener más larga estancia durante la fiesta, el escenario lo hacemos abocado hacia el mar, de forma que salga el ruido de un poco de la ciudad. Y la zona de la Avenida Vargas y Ginori, que es donde van a estar tanto los ventorrillos tradicionales como el ferial, pues también están poniendo las medidas para que se reduzca, repito, no se elimine, que es imposible, la afección a los vecinos.
Porque ahora llegas a Genés y ya me imagino que estará programando todo, ahora nos contarás algunas novedades, cómo lo van a hacer. Claro, este año en San Genés todo se concentra, donde está la zona del charco de San Genés, ¿dónde se va a concentrar todo esto de los cochitos?
Ginori tendrá, como el año pasado, la parte del ferial.
Sí.
Venimos por la avenida con todo lo que son puestos de hamburguesas, de kioscos.
Sí, que el otro día salió el tema de los ventorrillos.
Exacto,
sí.
por lo que es la avenida del Charco de San Ginés. Llegamos al ayuntamiento y ahí tendremos la zona de ventorrillos tradicionales. Parque Ramírez Cerdá, escenario de actuaciones medias, escenario mediano. El pregón vamos a hacerlo en el kiosco de la música y en el Ramírez Cerdá tendremos un escenario orientado al mar. Y luego, pues en los. Desde el viernes 21 creo que cae hasta el... No, mentira, desde el viernes 22 hasta el lunes 25 serán los conciertos, los tres conciertos en el escenario del reducto.
¿Nos puede adelantar algún cantante? ¿Algo?
No.
¿Nada?
Lo presentaremos.
Estaban diciendo
conocerán.
Que se iba a venir Alejandro Fernández, yo no sé.
Yo no he desvelado nada a nadie, hay mucha rumorología, pero confío en mantener la expectación hasta el último día para que la gente vaya.
Me imagino que el día que haga usted la rueda de prensa con la programación, ¿lo conoceremos?
Por supuesto que sí.
Bueno. ¿Y para
todos
cuando,
a la vez, además?
¿Para cuándo está previsto?
Pues estoy entre este viernes y el lunes. Es verdad que a mí me gusta presentar el programa con todos los actos ya cerrados, y las contrataciones al menos iniciadas con las exclusividades y demás, y estamos en ese trabajo esta semana corriendo para poder presentarlo. Tengo ya el cartel del carnaval, tenemos ya empezado a montar el pregón, que va a ser un pregón muy bonito y muy emotivo.
Tampoco nos puede decir pregonero o pregonera, nada.
Y entre el viernes,
verdad, no hay
y el
manera
lunes
de sacarle nada, ¿eh?
De esta semana anunciaremos ya más detalles de la fiesta de San Juan.
Bueno, pues
entonces, le he dicho un montón de detalles, le he dicho la ubicación del escenario,
sí, pero bueno, vamos a esperar
cómo vamos a organizar la fiesta.
Vamos a esperar.
Hay que ir dosificando la información.
Vamos a esperar a la rueda de prensa para conocer los cantantes, pregón, pregonero, pregonera, no sabemos quién va a ser. Y por cierto, ya para ir casi terminando, que nos quedamos casi sin poco tiempo, esto de las fiestas, ya sabe, tenemos que hablar de, si me permite la expresión de nuevo, de los dineros, del dinerito. La gente que se ha quejado, que si se ha invertido mucho en fiestas, que si se está gastando demasiado. ¿Usted qué le diría a esa gente? Y bueno, ¿y cuánto se va a invertir en San Ginés? Que me imagino que todavía no sabe sabrá el cálculo, pero más o menos que el año pasado.
La gente dice, hacen demasiadas fiestas. Digo, es que yo soy el concejal de fiestas, mi obligación es hacer fiestas. El de obras tiene que hacer obras, el de urbanismo dar licencias, el de limpieza totalmente, limpiar, sí. La de cultura, cultura. Y cada uno uh-huh. tenemos nuestro presupuesto, que nadie se engañe, están aprobados y son públicos y están en la página web del ayuntamiento. Uh-huh. Y sí, se está invirtiendo más en fiestas que en mandatos anteriores, pero es que se está invirtiendo más en fiestas, se está invirtiendo más en asfalto, se está invirtiendo más en farolas, se está invirtiendo más en seguridad, en comprar uh-huh. vehículos para la policía, en mejorar las calles, más en limpieza, más en cultura, porque somos una administración y una corporación uh-huh. que trabaja más. Entonces, cuando trabajas más, lo que pasaba antes es que el dinero de los impuestos uh-huh. se iba a pagarle a los bancos. Y no se invertía en la mejora de la ciudadanía. Entonces, la gente puede estar tranquila y repito, las cuentas son públicas, se aprueban, se publican, se auditan, se mandan a la audiencia de cuentas, se revisan por todo el mundo y los datos que dan algunos, como digo siempre, tienen mal la coma de los decimales. El PSOE cuando hace la suma nunca le salen. Dice que nos hemos gastado en fiestas 10 millones de euros y aquí quisiera yo, tendría banderas desde la punta de arriba de Argana hasta la punta de abajo de Puerto Nao.
Vamos, que por debajo de eso.
Nada, pero ni cerca. Es decir, San Ginés en su época el presupuesto de la fiesta era en torno al 1.200.000, 300.000 euros, es verdad, en la época de Alfredo Mendoza, recuerdo un pleno monográfico que hicimos para desglosar las cuentas de San Ginés y estaba en 1.300.000 y el año pasado estuvimos en 1.600.000 creo que fue.
Vamos, que ni
nada
se acerca
más lejos de la realidad.
Bueno, vamos a esperar en cualquier caso a ver cuánto será finalmente la fiesta de San Ginés y estaremos pendientes a esa presentación de la programación, viernes o lunes, y si no es ni viernes ni lunes, sino martes, tampoco pasa nada, que la gente espere un poco para conocer todos los actos. Chido Eugenio, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes
a
por darnos cabida siempre.
Y feliz verano.
Igualmente. I've been spending way too long checking my tone.